Bienvenidos a Reto 16 Cimas Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Una radio creada por Reto 16 Cimas, la plataforma de marketing y comunicación de turismo activo que te plantea un desafío único: subir el punto más alto de cada comunidad autónoma.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo al director de Reto 16 Cimas, Armando Ensue.
Un gran, gran saludo.
Armando, ¿algún plato del que te acuerdes especialmente de esos homenajes gastronómicos 16 Cimeros después de subir una cima?
Ya sabes, María José, como siempre decimos, que lo de hacer montaña para nosotros es un poco más que una excusa para luego comer y zampar, ¿sabes? Que eso que en verdad a nosotros nos gusta. Más que platos, sí que tengo recuerdos de momentos gastronómicos increíbles. No te puedes imaginar cómo se comen las alpujarras, por ejemplo, en Granada, ya no te digo en el País Vasco, después de hacer cima el bistec que nos comimos. Me acuerdo también en Extremadura, que comimos muy bien. La verdad es que, bueno, Murcia, Juan Diego nos llevó a un sitio, no es creíble. Bueno, podría estar horas hablando, más que de las cimas, casi de lo que comimos al bajarlas.
Pues como de momento tendremos que esperar para hacer turismo, vamos a hablar otra vez con Francisco Mestre, presidente de la Asociación Pueblos Más Bonitos de España, porque desde la asociación nos proponen un repaso por la gastronomía de invierno de algunos de estos bellos municipios. Bienvenido, Francisco.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como vosotros decís, esperando que todo esto pase para volver otra vez a ir a nuestros pueblos y a disfrutar de todo lo que los pueblos dan, ¿no? Y entre ellos la gastronomía.
Pues vamos a empezar, si te parece. Aunque prácticamente todo el mundo os conoce ya y os hemos entrevistado en otra ocasión, coméntanos en qué consiste la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y para ponernos un poco en situación.
Bueno, pues la asociación es una red ahora mismo formada por 104 municipios en todo el país, que además nace en el año 2010, hace ya 10 años, y que nace también un poco al amparo o al abrigo de otras redes internacionales que ya había en el mundo, ¿no? Como la de Francia, como la de Pueblos Más Bonitos de Italia, de Suiza, de Japón, de Quebec en Canadá. En definitiva, hay ya más de 13 países que tienen redes de pueblos más bonitos. De hecho, formamos la Federación de Pueblos Más Bonitos del Mundo y se ha convertido en una marca referente de calidad en el mundo rural, en el mundo sobre todo de pueblos pequeñitos de interior, porque no deja de ser una marca de calidad que certifica y que clasifica a esos pueblos en función de una serie de parámetros muy bien estipulados en nuestra carta de calidad, y que además no es fácil entrar en esta asociación porque se hacen auditorías y se hacen reauditorías una vez que ya estás dentro, ¿no? Y los pueblos que están, pues normalmente son pueblos donde la belleza, la buena conservación y el patrimonio y también la naturaleza juegan un papel fundamental.
Ante la desgraciada situación sanitaria en la que nos hallamos inmersos, desde la asociación habéis hecho algo que la verdad me gusta muchísimo, ¿eh? Habéis propuesto acercar a todas las casas los tesoros gastronómicos de invierno de alguno de vuestros municipios. ¿Puedes destacarme alguno de vuestra propuesta?
Bueno, pues nosotros hemos propuesto 9 platos en esta ocasión, ¿no? Aunque sí que es verdad que queremos, además viendo el éxito que ha tenido esta iniciativa, la verdad es que lo vamos a hacer con los platos de invierno, con los de primavera, con los de verano, con los de otoño.
Muy bien.
Porque creemos que en todas las temporadas tenemos platos increíbles en nuestros pueblos, ¿no? Y además, como estamos todos en casita y estamos todos, por desgracia, sin poder tener movilidad hacia otras comunidades o hacia estos entornos rurales, la propuesta es que cada uno intente hacérselo si puede y quiere en su casa, ¿no? Pero bueno, la idea es también dar a conocer estos dos que la verdad es que mucha gente habrá probado en algún restaurante de nuestros pueblos o de la comarca del pueblo y son realmente maravillosos, ¿no? Así que si te parece, te nombro algunos para ir haciendo boca. Depende cuándo se escuche este podcast, esto puede ser muy peligroso. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, en Bubión las sopas de ajo tostado, que son... Bubión, para el que no lo conozca, es esa zona de la Alpujarra donde también existe el plato alpujarreño, que es espectacular, ¿no? Que es una, ahí tenemos, bueno, ante todo decir que el que está haciendo dieta, pues que sepa que estos platos poco calóricos no son, ¿no? Así que bueno, tenemos en Candelario, en Salamanca, las patatas volteadas, los cocidos, que hay muchos y muy buenos en nuestros pueblos, cocidos como el leganiego, el bañego, perdón, en Potes y Mogrovejo, en Cantabria, cocido montañés, o cocidos como el maragato, por ejemplo, en la zona de Castrillo de los Polvazares, que son espectaculares, ¿no? Y luego tenemos sorpresas también, ¿no? En sitios no tan fríos, como pueden ser, pues, el gofio, Canarias, que es muy típico además, o, bueno, en Bellet, que, bueno, sí que es un sitio más frío, pero bueno, ahí tienes esa butifarra con cesus, que son, los cesus son las secas, ¿no? Como una especie de alubia blanca, pero muy mucho más pequeñita, y la verdad es que están espectaculares con las butifarras, ¿no? Y con el alioli, si puede ser. En Cudillero, el pote de berzas, o los buchos, que son espectaculares, o los pastisets de boniato de Vilafamés, que también en Morella hay algo muy similar, y la verdad es que bueno, toda la zona esa de Castellón, de la montaña de Castellón, es espectacular en cuanto a esos postres, ¿no? Como te decía. Y bueno, y ya las migas con vino de Pitarra, de Robledillo de Gata, o el revuelto de rebollones de Puerto Mingalvo en Teruel, ¿no? Una zona muy fría, Puerto Mingalvo, la verdad, en pleno Gudajabalante, que es espectacular.
¡Qué hambre me has dado! ¡Qué hambre me has dado!
Pues ya sabéis que en Reto 16 Cimas promovemos el turismo activo y en especial de montaña. Entonces queremos preguntarte qué plato típico de algún pueblo montañoso nos recomiendas para después de conquistar una cima.
Bueno, pues la verdad es que cualquier plato así un poco caliente yo creo que va bien, ¿no? Y tenemos muy variada gastronomía en nuestros pueblos, ¿no? Yo es que soy mucho de cocidos, la verdad, y disfruto mucho con ellos, ¿no? Por ejemplo, el cocido tañés, que es un cocido de toda la zona de Cantabria. Sobre todo pues de los valles, ¿no? Que es el valle ese de Saja, o la parte del cocido lebañego, que ahí tenemos dos pueblos que son, por ejemplo, Potes o Mogrovejo, que son cocidos. La diferencia entre el cocido montañés y el lebañego, para el que no lo sepa, reside básicamente en que el montañés se hace con alubias blancas y el otro se hace con garbanzos, ¿no? El lebañego se hace con garbanzos y además se le ponen un poco de relleno que la verdad es que lo hace espectacular. O también, por ejemplo, el maragato. En Castrillo de los Polvazares se puede comer ese cocido maragato. También el cordero, para que le guste más la carne, que yo también soy de ellos, pues el cordero lechal, por ejemplo, en Pedraza, en Sepúlveda o Medinaceli, o incluso el cerdo cochifrito que tenemos en Mogarrazo, La Alberca, pues bueno, pues son unos platos que yo creo que después de hacer una cima, yo no creo que nadie le diga que no a ese tipo de platos recién hechos y bien calentitos.
Mira, Francisco, tanto a María José como a mí nos ha llamado la atención que no solo en las provincias más frías se elaboran platos invernales de los que decimos tradicionales. Por ejemplo, en Betancuria, Fuerteventura, es típico el gofio. ¿Nos puedes explicar cómo es este plato?
Sí, bueno, el gofio es típico, yo te diría, que en todas las Islas Canarias, ¿no? Yo he probado el gofio, lo he probado, por ejemplo, en Tejeda, que es otro de los pueblos que está en la isla de Gran Canaria, en la isla de al lado, y la verdad es que es un plato muy típico canario. De hecho, el gofio, que para el que no lo sepa, pues es un tipo de cereal tostado, que puede ser de... Normalmente es de maíz, que allí le llaman millo, pero también puede ser de trigo, por ejemplo, ¿no? O incluso hasta de lenteja podría ser. Pero la verdad es que el gofio pues es un plato que llena mucho. De hecho, en la época, este plato era típico ya de los guanches, antes de que llegaran desde la península a las Canarias. Y en las épocas de más pobreza ha sido un plato que ha sido el requisito o el sustento de muchas generaciones de canarios, ¿no? Y como os decía, es un tipo de harina de cereales tostados con muy alto poder nutritivo, que si tú haces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la de pescado, que es de las mejores que hay, ¿no? Y tú haces un buen fumet, un buen caldo de pescado, y luego vas echando esa harina, una vez ya tienes el caldo de pescado a poco, y para que no se te formen grumos en ese gofio, y te acaba quedando una especie de masa espesa, que se acompaña además con un poco de cebolla, con la cebolla al natural, y la verdad es que es un plato realmente exquisito, y bueno, ya te digo, es una cosa que es muy típica en Canarias y yo creo que la podemos probar en casi todas las islas. Así que yo recomiendo que si van a Canarias, de hecho, además, gente piensa que en Canarias siempre hace calor, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tejeda, que es uno de nuestros pueblos que está en el centro de la isla de Gran Canaria, Pues a veces tienen temperaturas de 6, 7, 8 grados por la noche, que ya apetece un buen plato de gofio, sin duda.
Sí, sí, sí.
Y ahora te proponemos algo. Imagina que llega el verano, por fin se han levantado todas las restricciones por la pandemia y que podemos circular libremente por los pueblos más bonitos de España. ¿Cuál sería perfecto, por ejemplo, para disfrutar de un buen turismo activo combinado con una exquisita gastronomía? Que aquí somos de deporte y aventura, pero también de buen comer, como sabes.
Bueno, pues turismo activo tenemos en muchos de nuestros pueblos, en muchas de nuestras zonas, ¿no? Por ejemplo, pues Albarracín es una zona donde tiene el parque de turismo activo más grande de todo Aragón, ¿no? Y es espectacular, la verdad, que darse un paseo allí, incluso ir con niños, porque tienes una gran variedad de formas, aventura y tienes un poco de todo allí, ¿no? Y si te vas a Albarracín, pues tienes ahí el típico ternasco de Aragón, o el estofado de ciervo. Ahí se tira mucho también de ese tipo de platos de caza, ¿no? Que son muy potentes y que también van muy bien. Y también, pues, la zona de Navarra, como decíais antes, o del País Vasco, son zonas también muy potentes en cuanto a turismo activo. Y en cuanto, yo creo que esas migas del pastor que tenemos en Unjué, por ejemplo, que es una de las zonas de Navarra que ya está quizá tocando a lo que sería la parte más de Zaragoza, esos del Recatólico, toda aquella zona, las migas son espectaculares, y las migas del pastor, que se les llama en Unjué, pues son muy típicas, son muy recomendables de probar. De todas formas, yo os invito a todos los que nos estáis escuchando a que tengáis, a que compréis la guía oficial de los pueblos más bonitos de España, donde en cada pueblo te pone precisamente los platos que no te puedes ir de esos pueblos sin probar, ¿no? Y precisamente lo que anima es a probar esos platos típicos de esos pueblos, ¿no? Y esto, además, pensad que en esta guía todo lo que se ha hecho consensuado con los propios alcaldes y vecinos del pueblo para que nos digan a nosotros cuáles son esos platos que no se puede ir ningún viajero sin probar de nuestros pueblos.
¿Y dónde podemos encontrar esa guía? Que la queremos ya.
Bueno, esta guía la tenemos en la página web de la asociación. Todavía no ha salido la del 2021, que está a punto de salir en un par de meses la tendremos. Ahora se puede comprar todavía la del 2020, pero que tenemos todos estos platos. Y también se puede encontrar en las oficinas de turismo de nuestros pueblos. Pero ahora, como no se puede viajar, pues yo creo que la forma más fácil es desde la página web de la asociación, que es lospueblosmasbonitosdehispana.org.
Como dice María José, Francisco, supongo, no, vamos, estoy seguro que creo que para después del verano tal vez ya empecemos a poder visitar el resto de comunidades autónomas. Yo tengo esa esperanza, por lo menos, siempre con la lógica y la seguridad y lo que nos digan los que digan las autoridades. Pero ya cuando empecemos a salir, sea cuando sea, y sé que las 104 localidades son increíbles, son bonitas, yo lo sé, he estado en muchísimas y quiero conocerlas todas, pero me gustaría que, a ver, como un programa de televisión, yo te voy a hacer unas preguntas y me tienes que contestar rápidamente el pueblo que se te ocurra, el municipio que se te ocurra, sabiendo que todos son bonitos, pero no sea por circunstancias personales, profesionales, por las que sean, las que a ti pues te nacen un poquito más. Por ejemplo, para los más aventureros.
Bueno, para los más aventureros, yo te diría, por ejemplo, Segura de la Sierra es un pueblo donde la gente se tira en parapente. De hecho, tienen una escuela de parapente, ¿no? Y es espectacular porque es un sitio que está muy, muy alto. Abajo hay un valle inmenso y si eres aventurero y tienes lo que tienes que tener, pues te tiras desde ahí, desde Segura de la Sierra. Luego también tenemos, sobre todo, la zona de Huesca, tira mucho hacia el turismo de aventura, y tenemos allí lugares donde hacen rafting, donde hacen barranquismo. Por ejemplo, te citaría Alquézar, que es un lugar donde el barranquismo es muy potente y donde, además, si quieres ir en familia, hay unas pasarelas, las pasarelas del río Vero, que se pueden hacer con niños incluso y que realmente muy mucho la pena visitar, ¿no? Así que te diría, pues, esos pueblos, quizá los que se me vienen a la cabeza ahora como los más aventureros.
Perfecto. Para los amantes de la naturaleza.
Bueno, esto ya se abre todavía mucho más porque tenemos muchísimos pueblos en entornos naturales increíbles, ¿no? Mira, yo te diría, por ejemplo, uno que ha entrado este año que se llama Bulnes, que está en plenos picos de Europa, que además no se puede acceder en coche, solo lo puedes hacer en funicular o andando, increíble, pero además está en lo más alto de los picos de Europa. Y es uno de los pueblos donde la naturaleza, bueno, es que allí, ya te digo, no hay ni coches, ¿no? Peñalba de Santiago, en el Valle del Silencio, otro de esos pueblos que está en plena naturaleza, o Mogrovejo, en Cantabria, Bárcena Mayor también. Y luego también, es que tenemos muchos lugares, ¿no? Si nos vamos un poquito al sur, pues tenemos la parte de la sierra de Grazalema, donde está Grazalema, donde está por ejemplo, Sahara de la Sierra, o bueno, o pueblos como Sil de las Bodegas, que está en la Sierra de Ronda, en la Serranía de Ronda, que también, la Peña de Francia, en Salamanca, otro lugar espectacular de naturaleza, donde tenemos Mogarraf, la Alberca, Miranda del Castañar. Luego las tierras altas de Soria, además muy desconocidas, donde está la Laguna Negra, pues la verdad es que tenemos ahí Vinuesa, tenemos ya tocando a La Rioja, pues lugares como las Viñegras, ¿no? Viñegra de arriba y Viñegra de abajo. En fin, tenemos un montón de lugares donde los amantes de la naturaleza pueden disfrutar, y yo creo que casi cualquiera de nuestros pueblos está en entornos realmente espectaculares.
Para los que van con niños.
Bueno, yo aquí, fíjate que tenemos varios pueblos, como os he dicho antes, como puede ser Alquézar, que tienes para hacer, o Albarracín, para hacer aventura. Pero fíjate, yo aquí me iría hacia Mallorca. Tenemos tres pueblos en las Islas Baleares, ¿no? Que son las tres que están en Mallorca. Tenemos dos que son de costa, como son Alcudia y Pollença, donde los niños van a disfrutar de todo lo que es ese entorno de playa. Y luego tenemos un pueblecito en la Sierra de Tramuntana, que es Fornaluch, que realmente es una delicia para que esos niños vean también lo que son los pueblos de montaña de la parte de Mallorca, ¿no? Así que yo, si fuera con niños, iría pues a estos sitios, porque la verdad es que tienen una variedad para ofrecer de alternativas para familias increíbles. Y la verdad es que las Islas Baleares lo están pasando realmente mal en esta pandemia, y tenemos que echarles una mano en esto, porque yo creo que es de los que peores lo están llevando.
Y por último, ya para los amantes de la historia y la cultura.
Bueno, pues en pueblos donde uno de los requisitos para acceder a asociaciones es el patrimonio natural o arquitectónico, pues imaginaros la cantidad de pueblos que tenemos con estos requisitos, ¿no? Aquí tenemos, pero quizás los más importantes desde ese punto de vista podrían ser Lerma, por ejemplo, en Burgos, Covarrubias, son pueblos históricamente brutales, con una historia y un pasado espectacular. Ciudad Rodrigo, por ejemplo, en Salamanca. Medinaceli en Soria, con ese pasado árabe y con esas conquistas y con esa reconquista, ¿no? Por parte de los cristianos. Pastrana, todos los museos, por ejemplo, el museo que tienen en Pastrana pues tienes una serie de museos, y además tienes el castillo ducal, que son totalmente espectaculares, ¿no? Sepúlveda, otro lugar de reconquista espectacular, ¿no? O Mondoñedo, con esa catedral patrimonio de la humanidad, ¿no? La catedral arrodillada, que le llaman, ya en Galicia. Yo además quería añadir un par de puntos. Por ejemplo, Genalguacil, que es solo un museo, que está en Málaga, donde todas las obras de arte, cada dos años se hace un evento en el que los artistas vienen a hacer obras de arte del propio pueblo, y si esas obras salen ganadoras, esas se quedan para siempre en el pueblo, ¿no? Entonces, ahora mismo puedes ir a ese pueblo y ver obras de arte por todos lados. Son obras preciosas en cuanto a arquitectura que valen muy mucho la pena. Y por último, señalar también como lugar histórico, como lugar de cultura, pues todos aquellos pueblos que tienen el Camino de Santiago y que pasa el Camino de Santiago, ¿no? Y tenemos varios, como puede ser pues Castrillo de los Polvazares, como puede ser Molina Seca en León, o incluso Ponte Maceira en La Coruña, ¿no? La verdad es que precisamente en España patrimonio no nos falta, y lugares históricos tampoco, así que yo creo que en cualquiera de estos...
Vamos, sí, yo creo que casi todos.
Sí, vamos a encontrar museos, vamos a encontrar... mira, ahora me he acordado de lo de Pastrana, era el Museo de Tapices. La verdad es que hay una colección de tapices en Pastrana que es totalmente espectacular y muy, muy, muy importante de ver.
Déjame apuntar, Francisco, que cuando estuve en Ciudad Rodrigo, que aparte que es increíble, si alguien no ha ido, por favor que vaya, porque es espectacular. Vi uno de los museos, creo, no sé si aún está, porque de esto hará mucho tiempo, que más me ha llamado la atención. Tiene un museo de orinales. Cuando yo fui lo visitamos, históricos, pero bueno, que aunque parezca un poco raro, es espectacular el museo.
Sí,
¿eh?
Yo creo que eso me lo han contado además, no lo he visto, pero...
Sí, además está muy bien, sí.
Sí, era muy curioso. Y está, o sea, históricamente, muy bien. No penséis que es muy, muy interesante.
Sí, bueno, Ciudad Rodrigo, para el que no lo conozca, está en Salamanca, y además es un lugar donde hay un promontorio, ¿no? Que está totalmente amurallado, con una muralla perfectamente conservada, y dentro de esa muralla está pues la antigua ciudad, ¿no? La ciudad Rodrigo, y la verdad es que todo lo que es dentro de la muralla es un museo en sí, ¿no? Porque si te vas al propio parador, que hay un parador nacional allí, pues te encuentras con un castillo también pues espectacular, precioso, la misma plaza del centro del pueblo con el ayuntamiento, que también es un edificio patrimonialmente muy importante, pues hace las delicias de todo aquel que le guste la historia y que le guste... Y por cierto, ya que estamos hablando de gastronomía, en Ciudad Rodrigo puedes comer el farinato, muy típico también de la zona, de aquella zona, y que están muy orgullosos los farinatos, porque a los habitantes de Ciudad Rodrigo también se le dicen los farinatos de tener este plato.
Sí, de hecho, debe ser el último pueblo ya, ¿no? Para antes de pasar a Portugal, prácticamente.
Sí, de los pueblos, es pueblo fronterizo.
Sí, 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 sí.
De los pueblos. Tenemos otro pueblo un poquito más abajo también, la provincia de Badajoz, que también es fronterizo, que ese todavía está más cerca, que es Olivenza, que de hecho, hasta el año 1801, pues, o 1810, ahora no recuerdo bien, fue un pueblo de Portugal.
Muchísimas gracias, Francisco Mestre. Creo que eres un magnífico presidente de la asociación, porque, oye, te los conoces todos y muy, muy, muy bien, ¿eh? Es el presidente, por supuesto, de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España.
Sí, la verdad es que he tenido la suerte de visitarlos todos y de disfrutar de la gastronomía de muchos de ellos. Así que bueno, eso tiene una contrapartida, ¿no? Que es que el manejo de la dieta lo tengo bastante complicado, pero bueno.
Va en el cargo.
Luego también daría mucho de sí todo lo que es el tema de las bodegas, vinos, que también es espectacular en nuestros pueblos y bueno, creo que también tendremos que ponernos un día a fondo con ellos.
Oye, pues mira, me das una idea y si quieres, ya en un futuro hacemos un programa solo de vinos de la asociación, de pueblos de la asociación.
Pues me parece estupendo porque además tenemos previsto en la guía del año 2021 empezar a introducir también esto, ¿no? Los vinos, recomendaciones de vinos de nuestros pueblos para que la gente también descubra, pues eso, vinos totalmente espectaculares que son de nuestros pueblos o de las comarcas de nuestros pueblos. Que van a ser, yo creo que, bueno, que el hecho de ponerlos en valor aquí en la propia asociación también es un patrimonio inmaterial importantísimo.
Pues mira, directora de comunicación, ya lo sabe usted, turismo activo y vinos.
Todo lo que sea de gastronomía, vinos, maridajes, nos encanta, aparte del deporte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Francisco.
Muchas gracias a vosotros.
Nos despedimos hasta el próximo podcast de Reto 16 Cimas Radio y lo hacemos como siempre con el lema que nos mueve cada semana. Nuestro límite está en las nubes. Un saludo.
Un saludo.